Diálogos éticos contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Diálogos éticos contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. ¿El siglo XXI será ético o no será? El tema para nuestro programa de hoy es la muerte de la razón y la decadencia de la ética. Para esta reflexión hemos invitado a un gran amigo, a un gran compañero, a un gran pensador y a un gran docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Él es egresado de esta universidad, de la Facultad y del Departamento de Filosofía. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Universidad del Atlántico y fue director de este departamento. Este programa se origina y se piensa porque vamos a hacer una reflexión sobre la muerte de la razón. Hace breves días, un profesor de la Universidad del Atlántico, el profesor Fran Morales, quien era egresado de este departamento de filosofía de la Universidad del Atlántico, cuando se preparaba a hacer un viaje para México, a editar unas filosofías, fue asesinado. El profesor Morales trabajó como tesis de pregrado y de la maestría en la Universidad del Norte el pensamiento de Nietzsche y estaba adelantando el doctorado. Entonces, el profesor Numas es de San Jacinto Bolívar. Él es un experto en el pensamiento de la filosofía moderna colombiana. Ha desarrollado durante muchos años una columna de filosofía en el periódico El Heraldo de Barranquilla. Él tiene, entre otras, las siguientes publicaciones. Tiene El pensamiento de la filosofía moderna, ¿sí?, del maestro Carrillo. Y lo invitamos a que nos enumere, profesor, y empecemos esta reflexión importante ahora que estamos en esta decadencia, no del pensamiento, sino la forma como están acabando con cerebros pensantes, con cerebros lúcidos en Colombia, en todas las regiones de Colombia. Bienvenido, Numas, a Diálogos Éticos de la Radio de la Universidad Nacional, su universidad.
Bien, buenas a todos y a todas. Muy bien, condolido totalmente por la muerte de un profesor de filosofía. Esto ha conmovido a toda la ciudad. Hay una sensibilidad ante esa barbarie, ante esa destrucción, ante ese asesinato en la misma puerta de su casa por unos encapuchados prácticamente. Y lo que se ha sentido en la misma ciudad, en la misma universidad, en todas las calles, en todas las partes, en todas las formas de ir a hacer una compra o lo que sea, todo el mundo está pendiente de esa barbarie que se hicieron contra ese profesor. Entonces, lo que yo veo, mi querido amigo, es que si matan a un profesor y asesinan a un profesor de filosofía, es porque están asesinando al pensamiento, porque están asesinando a la razón, es porque están asesinando a alguien que nunca en su vida se ha metido con nadie, sino con única y exclusivamente a un trabajo bastante arduo, bastante investigativo, de lecturas incansables, de redacciones incansables, y un ser que desde su carrera se metió a desarrollar todo un pensamiento y le gustó más al pensamiento de Nietzsche, tanto en pregrado como en posgrado hizo sus estudios y estaba terminando su doctorado, ya iba por el segundo ciclo. Entonces, conmovió tanto que asesinar a un profesor de filosofía es como asesinar nuevamente a la razón, y la razón queda totalmente destruida, porque asesinar a un profesor de filosofía es como asesinar a la humanidad. es como asesinar a algo que se ha instaurado por intermedio de una democracia, por intermedio de unas investigaciones, por intermedio de una racionalización de la sociedad, que lo único que se llega es hacer los planteamientos críticos dentro de esta sociedad. Entonces a mí me parece que la razón es asesinada nuevamente, la razón es destruida nuevamente, y la ética, por lo tanto, la significación de lo humano también queda en una decadencia total, porque actúa de tal manera que tu actuación se convierte en una ley universal de acabar la miseria en el mundo como un imperativo, digamos, neocantiano. Pues eso de pronto lo realizaba el compañero Frank en todas sus intervenciones, y de pronto en todas sus investigaciones. Y la ética queda averiada, queda destruida, porque ya la reflexión sobre el comportamiento humano a través de la ilustración está nuevamente averiada. Entonces, razón y ética, ética y razón, parece que las estuvieran persiguiendo para derrotar definitivamente a la humanidad. Y creo, mi querido amigo, que matar a un profesor de filosofía es como asesinar a nuestra humanidad, a nuestra decadencia, a nuestro ser, a nuestro individuo, a nuestro familiar, a toda una comunidad, que nos conduce directamente hacia una sepultura total de nuestro mundo. La sociedad está totalmente enferma, y la ética tiene que convertirse de verdad realmente en la ilustración de mi voluntad para actuar en mis actos. Entonces, esta sociedad está falta de una ética de verdad, verdad, como decimos nosotros acá en el Caribe, es prácticamente la realización total de ese comportamiento de barbarie que no está impregnado en ninguno de los que apretaron el gatillo para recibir de espalda los tiros que ha recibido un simple profesor de filosofía que se ganaba la vida haciendo sus investigaciones y que quería llegar y que llegó a una juventud que está maltratada y que está olvidada en nuestro país. Aquí, mi querido amigo, nuevamente asesinan a la razón y por lo tanto la ética está averiada.
Maestro Numas, en estos momentos de crisis que la atraviesa Colombia, donde el asesinato a líderes sociales, a defensores de derechos humanos, a campesinos, a trabajadores, a líderes sindicales, es el pan de cada día en la sociedad colombiana. ¿Cuál es la ética que juega el filósofo dentro de su mundo, dentro de su comarca, dentro de su localidad, y para pensar en transformar este asesinato a la razón que se comete no solo en Colombia, sino en el mundo moderno?
Es un asesinato que no es común, que es raro en la historia del pensamiento, y que de pronto los desaparecen, de pronto los envenenan, ¿no? De pronto le dan la cicuta nuevamente para que él conscientemente elija y se tome esa cicuta y a través de la muerte inmortalizar la razón y la ley. Acá no, acá es por la espalda, acá no hay derecho de defensa, acá no hay cicuta, acá es un plomo que te dan directamente en un estado jovesiano que es la lucha del hombre contra el hombre, y no hay una búsqueda realmente de una realización plena del ser humano. Entonces acá es por la espalda. Acá el inofensivo profesor de filosofía que no se metía absolutamente con nadie, sino dándole todo su saber y toda su investigación a la juventud pobre, a la juventud más humilde, a la juventud más donde hay que llegar en la educación, lo asesinan, o sea, le quitan como una razón a esos jóvenes que estaban con él y desarrollando toda una actividad bastante grande. El ejemplo de Sócrates es el ejemplo de que él toma la disputa conscientemente, pero la toma porque sabe que él tiene que obedecer a la ley y tiene que hacer una alabanza a la ley y tiene que hacer una obediencia al derecho. Acá no. Acá es por espalda. Acá salvajemente. Acá yo me oculto, y cuando se oculta una sociedad para asesinar al otro, está acabada definitivamente. Y esto es sálvese quien pueda. Y el Estado jovesiano comienza a instaurarse nuevamente entre nuestra gente, como lo está sucediendo a nivel nacional. Y parece que no nos damos cuenta ni le paramos bola a eso. Pero asesinar a un filósofo, asesinar a un líder social, asesinar a un ser que se dedica a buscar una participación democrática para la reivindicación de la dignidad humana, a ese ser lo asesinan, es asesinar la humanidad. Y asesinar la humanidad es acabarla definitivamente, y ahí la ética y entra en una decadencia total, Gustavo.
En sus reportajes de la filosofía moderna, en su estancia en París haciendo sus estudios de posgrado y doctorales, ¿qué sabía usted, y aparte usted estuvo en el Congreso Mundial de Filosofía en Grecia, sobre asesinatos a filósofos, independiente de lo que usted acaba de enumerar nomás, del caso de Sócrates, que él conscientemente, para no transgredir y preferir el consumo de la cicuta para evitar el destierro, lo hace? ¿Qué otro caso de otros filósofos los has asesinado tan vilmente?
Hay casos donde el filósofo, inclusive como lo plantea Platón, el filósofo lo asesinan también. Por ejemplo, el alumno de Platón que se llama Ión, en la carta séptima, que se lo recomiendo a todos los políticos contemporáneos de ahora, para que sepan quién es un verdadero político, en la carta séptima de Platón, que creo que es el único texto en prosa que tiene, es un alumno de Platón que ha participado como alumno de él, ha participado en sus cursos, y se da cuenta que su padre se muere y se regresa a Siracusa, y allá en Siracusa a él lo con sus hermanos Dionisio II tratan de invitar a Platón para que llegue a enseñarle la teoría del rey filósofo. Y el primer viaje, pues, está muy bien, y llega un momento determinado en que el pueblo se le subleva y lo aplasta. Y dice Platón, bueno, que yo llevo tantos años aquí, y cómo así, enseñándole a este, y una vez utiliza la fuerza y utiliza la violencia para acabar la humanidad. Se regresa a Atenas. Estando en Atenas, vuelve otra vez Dion y le dice, hombre, ya mi hermano te mandó a buscar. Yo prácticamente lo que tengo es que lo que vaya, generalmente, que perdona todas las actuaciones monstruosas que haya hecho, que quiere reconvertirse. Y vuelve otra vez, el segundo viaje de Platón, que conoce a Siracusa. Y allá en Siracusa, tanto que se meten, que se burlan los grandes filósofos. Platón andaba con una bata blanca y unos tableros y unas cosas geométricas para dibujar en el tablero y unos elementos, y se burlaban de él, que ya el dictador estaba prácticamente convertido al ideal matemático platónico, al ideal matemático y político de Platón, que ya el filósofo iba a gobernar, pero se le sublevaron los soldados que estaban cuidándolo y también los aplastó. Total, Platón se devolvió otra vez y prácticamente pues volvieron otra vez a convencerlo y volvió otra vez el político a realizar su filosofía política, y al llegar nuevamente otra vez y estar nuevamente enseñándole a todos los del palacio, el gobierno, hay otra sublevación. Él trata de acabar con Platón. Platón se fuga y lo venden como esclavo. Por eso Nietzsche se burla de Platón, porque dice, para lo que vale un filósofo. El filósofo no vale más de 20 denarios. Y lo tuvo que comprar un alumno que pasaba por allí como esclavo. Pero Platón es vendido como esclavo y regresa a Atenas. Y en una de esas, Dion, ese alumno, vino de él, ya tenía 70 años, le dijo, es la hora de formar un ejército y de tomarnos el poder. Entonces Platón dijo que sí, que estaba de acuerdo con la lucha armada, y oye bien, que no, esa vaina no es de Castro ni nada, eso viene desde allá, que estaba de acuerdo con la lucha armada, y que esa lucha armada prácticamente lo iban a llevar a la práctica toda la teoría política. Platón le dijo al principio que sí, pero cuando llegó fue aplastado. También asesinaron a otro filósofo, como alumno también de Platón. El Platón le manda una carta a los familiares de Dion, así se llama la carta séptima, carta a los familiares de Dion, donde él se arrepiente de que lo mandó a que se estrellara por intermedio de la lucha armada para que lo mataran, y que eso fue un procedimiento mal, haciéndose ya después la autocrítica. La filosofía no puede estar con la violencia. La violencia no puede estar con la filosofía. Solamente el espíritu crítico, solamente el amor a la sabiduría lo lleva a la comprensión total del mundo para poder desarrollar esa razón de la humanidad. Entonces también se da ese fenómeno donde también asesinan a un filósofo. O sea, a través de la historia de la filosofía uno puede ir sacando quienes han asesinado a los filósofos. A través de la historia, cuando los filósofos se han metido a la política, han fracasado. Fracasó Platón en Siracusa, fracasó Marx en filosofía, tuvo que meterse a la política, y fracasó Heidegger. Esos son tres momentos de la historia del pensamiento donde el filósofo meterse a la política fracasa siempre, a través de la historia de la filosofía. Entonces, mi querido amigo, hay un asesinato de la humanidad cuando matan a un filósofo.
Bueno, no más. En la Universidad Nacional también se asesinó, no a un filósofo, sino al interior de la universidad se mató a ese profesor llamado Jesús Antonio Bejarano en el departamento de Facultad de Economía, al abandonar las clases.
Sí, yo recuerdo eso. Al profesor Tucho Bejarano lo asesinaron los mismos de izquierda, entre comillas, de la época. Ya se vino a saber eso fue después, y no fue ni fue la derecha ni fue ninguna oligarquía ni nada, fue la misma izquierda de un grupo guerrillero, ¿ah? Porque tú sabes que él era uno de los tipos que más apostaba por una paz en el gobierno de Belisario y en los otros gobiernos, y tú sabes que él era comisionado de la paz, pero como era del pueblo, pues era por ahí que uno podía hablar con él en la cafetería, en la librería y en la universidad, pues lo acabaron ahí mismo, ¿no? Ya también mataron a la economía y mataron a la reflexión filosófica y a la reflexión política en la misma universidad.
Sí, en la misma universidad hubo muchos asesinatos al interior de la universidad. Numas, y entre sus trabajos, ¿qué dice la Universidad del Atlántico como homenaje a este póstumo, a este profesor y al pensamiento filosófico aquí en el Atlántico?
Precisamente él iba a realizar unas conferencias sobre los derechos humanos en las cárceles colombianas. Él ha venido trabajando de eso, iba a un encuentro que habían de eso allá en México. Y él nos había dicho que iba a presentar eso y que lo iba a defender desde un punto de vista político, que él lo iba a desarrollar desde el punto de vista de Chul-Sung Han, el filósofo coreano contemporáneo, donde utiliza pues una crítica violenta a cómo las cárceles nuestras no son ningunos reformatorios, sino son prácticamente unos lugares comunes de violencia y de desprecio total a la humanidad. Entonces, él ha venido trabajando con eso, ha trabajado el pensamiento de Nietzsche y también la ética. Él era profesor de una ética contemporánea, donde desarrollaba ese pensamiento nietzscheano en relación con el mundo contemporáneo y con la voluntad de poder. Todo eso te lo digo porque él me decía, me pedía alguna bibliografía para su curso, y además que tenía muy buenos oyentes y sus estudiantes los querían mucho. Me ha dolido tanto, tanto esa muerte, que no hemos salido del extrañamiento de la conciencia asesinada.
Bueno, nomás, aprovechemos estos minutos que nos quedan. ¿Qué está trabajando usted sobre sus investigaciones ahí en la universidad y en San Jacinto sobre el pensamiento popular y la música popular?
Bueno, nosotros tenemos un grupo de investigación que está afiliado a Conciencia, y ese grupo de investigación trabaja ética, filosofía política, filosofía de la cultura y fenomenología. Entonces, cada uno de los grupos, cada profesor tiene su grupo y va trabajando desde su punto de vista de desarrollo. Por ejemplo, de la fenomenología trabaja un doctor que se graduó sobre Sartre y trabaja toda la fenomenología, tanto husserliana como sartriana, como de Merleau-Ponty, en fin. Y desde la teoría crítica está trabajando otro profesor sobre toda la escuela de Frankfurt y toda la tercera generación de la escuela de Frankfurt para un desarrollo crítico de la sociedad. Y de la filosofía política, todo lo que es la filosofía política contemporánea, las teorías contemporáneas de Dworkin, de Haber, de neo-hegeliano, los neo-kantianos, de Kaufman, de Dworkin, de todas esas filosofías, cómo puede uno mirar si eso se puede aplicar o no en un estadio de barbarie como el nuestro. Nos llevamos muchas sorpresas, porque cuando tratamos de aplicar todas esas teorías acá, vemos que todo se nos desvanece en el aire, porque aquí la democracia no existe. Entonces, se sigue allí desarrollando también la filosofía de la cultura. La filosofía de la cultura, estamos trabajando todo lo que es la música, la danza, la poesía, dentro de las regiones nuestras. Nosotros trabajamos la investigación que lleva 17 años, se llama los Montuelos Cantores de los Montes de María la Alta. Ya últimamente vamos a lanzar el volumen 4. Te invito a toda la gente que va a ser en el Teatro Colón de Bogotá, y también en San Jacinto, y también en Cartagena y en Barranquilla. Entonces, todo eso se lo digo porque hemos venido trabajando todo lo que hemos llamado la razón de los vencidos. Y la razón de los vencidos es trabajar todos aquellos que no han sido, que han sido invisibilizados, pero que nosotros les damos visibilidad a través de su historia, de su música, de su poesía y de su cotidianidad en el desarrollo. Por ejemplo, desarrollo musical, por ejemplo, Juan Chuchita, por ejemplo, Manuel de Jesús Mendoza, Antonio Fernández, los hermanos Lara.
Sí, todo su trabajo que ha venido desarrollando con lo que... Bueno, de nomás,
en esta situación
se nos está acabando el tiempo para esta reflexión. Te le agradecemos al filósofo y profesor de la Universidad del Atlántico este programa y esta reflexión sobre la muerte de la razón y la decadencia de la ética, con un homenaje póstumo al profesor Fran Morales, quien, como otros muchos pensadores colombianos, defensores de derechos humanos, han sido a lo largo de la historia colombiana asesinados. El profesor Lomas Armando Gil es filósofo de la Universidad Nacional con estudios de posgrado en la Universidad de la Sorbona y numerosas publicaciones, y que las pueden consultar en Google. Este programa de diálogos éticos contemporáneos fue desarrollado y elaborado aquí en Santa Marta, en la Universidad de Magdalena, en los estudios de la radio 91.9 FM, por nuestro amigo y productor José de la Victoria Ponzón, y la colaboración del director de esta emisora, Hamlet Lobardi Vanegas. Este programa es desarrollado y elaborado por Gustavo Pinilla Vázquez, y los comentarios a diálogos éticos contemporáneos nos pueden hacer llegar a eticos@unal.edu.co. Los invitamos a continuar en la audición de la radio de la Universidad Nacional de Colombia.
Diálogos éticos contemporáneos.